historia de los videojuegos. Sabemos que os encantan los top, lo sabemos porque ya hemos traído varios y la verdad es que todos y todas habéis respondido de una manera brutal. Y hace tiempo que llevamos dándole vuelta a un top de videojuegos de consola mítica de Sega, una consola de 16 bits, una consola que para mí, para muchos, marcó un hito. Y dentro del sector, y por supuesto, hicimos uno de Super Nintendo, no podía faltar el top de los 10 mejores videojuegos de Mega Drive, por supuesto, contando con vuestras aportaciones. Y la verdad es que nos dejasteis muchísimos comentarios en Twitter. También tenéis la posibilidad de mandarnos audio y hemos recibido algunos también. Y bueno, aquí tenemos con todas vuestras votaciones. Hemos extraído esta lista de 10. A vosotros pedimos 5. ¿Vale? Pedimos 5, igual que nosotros aportamos 5 también. Y con eso, bueno, pues hemos ido sumando y hemos sacado esta lista de 10 que la verdad, bueno, el número 1, bueno, no voy a decir nada, no doy pistas.
No, ¿tú qué sabes si todavía yo no he votado?
Ay. Intriga. Ni siquiera el señor Perro Viejo lo sabe. Así
que... Yo no lo sé. Ahí está.
Así que, bien, señor Perro Viejo, Mega Drive, tío, ¿qué? Buenos recuerdos, ¿no, tío?
O sea... Buenísimos. Yo la Mega Drive, madre, tardé tiempo en tenerla, porque en mi casa teníamos la Master System y ahí tiramos bastante tiempo. Pero un amigo de mi hermano tenía la Mega Drive, pero no tenía muchos juegos de la Mega Drive. Nosotros teníamos la Master System, pero teníamos más juegos. Entonces nos hacíamos intercambio cuando llegaba el verano. Y aquí yo, me deja la Mega Drive, yo te dejo la Master System. Nos la intercambiamos las consolas, eso a día de hoy es algo impensable. Pero antes lo hacíamos muy alegremente. Yo alquilaba muchos juegos más que comprarlos. Porque como no era mía la consola, pues para qué. Pero, ¿qué ocurría? Que ya luego más para adelante, cuando reuní dinero, me compré ya mi propia Mega Drive, que ya era la 2. La Mega Drive 2 la que yo compré. Y ya ahí la disfruté bastante más.
Qué grande.
Pero vamos, que está ahí, es parte de mi infancia.
Qué bien, yo, a mí llegó Mega Drive en el año 92, si no me equivoco, al principio. Y... la verdad es que fue un acontecimiento muy importante, tío, porque yo venía de jugar en Atari, de jugar muchas maquinitas de estas que había chiquititas de entonces, que había en todos los bazares, no sé si te acuerdas, que tenía la, parecía la Game & Watch, pero en versión cutre, ¿vale? Os podéis imaginar aquello. Tenía uno que era como una especie de ladrón que tú tenías que evitar que robara, no sé, una cosa muy rara. Total, y eran juegos muy cutres la mayoría. De fútbol había patadas, de Fórmula 1 había patadas.
Yo tenía una de fútbol.
Había en todos sitios, había estas imitaciones de juegos de la Game & Watch de Mario. Aquello era un poco despropósito, pero bueno. Y por supuesto, había jugado muchísimo, muchísimo a microordenadores en casa de muchos de mis colegas, ¿vale? Es decir, allí en mi barrio había gente que tenía muchos microordenadores, Commodore, había un montón. Y había tirado mucho de eso, ya te digo, de Atari y de jugar con estos colegas. Por supuesto, también a Game & Watch, pero... el momento de tener la Mega Drive, aunque ya había jugado Master System y demás, fue un eventazo. Y sobre todo porque a mí el Sonic 1 me impactó mucho, tío. Me impactó mucho verlo. Y la primera vez que yo lo vi en un centro comercial, digo, esto tiene que llegar a mi vida como sea. Yo hasta soñaba con tener una Mega Drive. Y cuando llegó el momento de poder comprarla, fue apoteósico. Así que fue un momentazo brutal. Y para Sega fue un momento también muy importante, ¿no? Siempre hemos hablado de que Super Nintendo, y lo es, siempre ha sido un gran rival, pero mientras Sega ganó mucho con Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo en general, perdió con Super Nintendo, pues perdió, digamos, ventas, porque igual que la NES vendió mucho más que Super Nintendo vendió un montón en Japón, que de hecho fue lo que le hizo estar número uno a nivel mundial, pero Sega tiene una posición muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y se notaba, en los barrios había mucho ceguero y el ambiente se notaba, ¿vale? Había, pero bueno, también había mucha Super Nintendo, se disfrutaban y yo la verdad es que fuera de competiciones y rollos raros, época muy bonita, que la disfruté un montón y jugué un montón a Super Nintendo. Y es una consola que prácticamente lo mejor que tenga Super Nintendo me lo he jugado también. Y claro, Mega Drive tiene joyas increíbles. Yo siempre he dicho que Sega siempre demostró en su momento que era el Juan Palomo crack del sector de los videojuegos, porque si ellos no tenían a Konami o Capcom para que le hicieran una versión de un videojuego, bueno, porque ellos lo hacían, ¿vale? ¿No me vas a hacer una versión del Batman Return? Bueno, pues yo la hago. O Daladín. Bueno, yo la hago, ¿vale? No pasa nada. Así que fue una etapa brutal y le tengo un recuerdo y un cariño muy grande y, por supuesto, tenía que estar aquí. No nos podíamos dejar atrás esta consola mitiquísima, ¿eh? Cierto es, y el señor Perrovio se acordará, que hacían grandes bandas sonoras a pesar de tener una tarjeta de sonido que, bueno, ¿vale? La Super Nintendo ahí...
Hacían lo que podían.
Le pasaban la mano por la cara.
La verdad, pero le iba bien, hombre. Tenemos bandas sonoras muy míticas.
Totalmente, tío. Tenemos ahí compositores muy buenos. Y, ostras, juegos como Sonic, como Golden Axe, Trio Rey, Yuzo Koshiro y mucho de ellos, ¿no? Nakamura, etcétera, etcétera. Eran bestiales. Así que, bueno, no lo demoro más. Nos vamos a ir directamente con el top. Pero sí creo que, bueno, por una breve mención a una consola que, por cierto, en España tuvo una etapa muy buena gracias, como ya hemos dicho muchas veces, al tante Paco Pastor, que, entre otras cosas, es un gran empresario, creó Herbe, una empresa que en la época de los microordenadores tuvo también en España un papel brutal y de hecho se conoce como la época dorada, ¿no?, de las empresas españolas desarrolladoras, y fue bestial. Y luego este señor, después de estar en Nintendo, pues llegó hasta, bueno, más que estar en Nintendo, pues lógicamente trabajaba con Nintendo, y luego pasó a Sega y, ostras, aquellos packs que se sacó del mangote dieron la vuelta al mundo. Así que a Paco Pastor, además de cantar Eva María se fue, buscando sol en la playa, pues también es un, yo creo que es incluso hasta más crack en el tema de los videojuegos y del sector de empresas de gas. No lo demoro más, ahora ya sí, y nos vamos a ir directamente con este top 10, sé que estáis deseando, y ya digo que nuestras votaciones han valido lo mismo que las vuestras, y las vuestras lo mismo que las nuestras, y sin problema, ¿vale? Aquí todos somos familia, y es lo que hay. Así que, bueno, señor perro viejo, ¿qué has votado tú?
¿Yo empiezo o qué honor? Mira, yo tengo que decir, primero de todo, que no voy a repetir sagas, ¿vale? Porque si no pondría Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles, y entonces sería un top un poco aburrido para mí. Así que, de los que me gustan, he decidido el que más me gusta de esa saga, ¿vale?
Ah, vale, vale.
Eso para que vaya por delante. Entonces, Sonic, pero el 3.
Ah.
Que para mí es mi favorito.
Anda, anda, no lo sabía yo eso.
Street of Rage, el 2.
Bien.
Igual. Para mí es el favorito. El 1 podría estar perfectamente, pero es que el 2 me gusta más. Claro. Super Street Fighter 2. Porque yo, cuando me metieron a Fei Long, a Kami, a T-Hawk y a DJ, pues lo flipé más que con el Champion Edition. Lo siento.
Uh-huh.
Este es que me flipaba, Pisa. Yo sé que esto tú lo pones a día de hoy y tú dices, uff, este no era el mejor exponente, pero a mí me flipaba. Dragon Ball Z, L'Appel du Destiny. Porque nos llegó el nombre en francés, Pisa.
Ay, ay, es verdad, Pisa. Es verdad, yo además me acuerdo del día que se lanzó al mercado, yo estaba en unos grandes almacenes y llegó un chaval y cogió, cuando compró el videojuego, le regalaron un póster que era la portada, tío. Era bestial, hiper bonito, tío.
Buah, esa portada es buenísima.
Buenísima, yo creo que es la mejor de la historia de Dragon Ball, pero con diferencia.
Y luego, por último, he apuntado Tortugas Ninja Hyper Stone Haste, que yo no sé la de veces que me pude pasar ese juego.
Maravilla, qué maravilla de juego, qué maravilla. Hombre, tío. Juegazos, pero viejo, bien, gran criterio. Por mi parte, ¿qué juegos tenemos? Bueno, pues tenemos un juego sin vergüenza en la lista, que no lo voy a meter porque diré, es muy sinvergüenza. Este es muy sinvergüenza.
Ya, mételo, es tuyo, lo tienes que meter.
Vale, vale, hay un juego que a mí me gusta.
A lo mejor yo he puesto juegos que no va a votar nadie, como el de Dragon Ball, yo qué sé. Pero...
Claro, este no lo ha votado nadie. ¿Vale? Este no lo gusta a nadie, es Batman Return, a mí me encantaba.
Yo era más fan del primero.
Y el primero estaba bien, pero el segundo yo lo veía como más tocho, Batman.
Hombre, el primero era más...
Músculas.
Gráficamente era peor, pero era muy divertido.
Era muy divertido, sí, verdad que el primero era brutal. A mí es que los Batman de Mega Drive, igual que de Super Nintendo, pero los de Mega Drive me parecen brutales, tío. Tienen una ambientación y un mimo.
Que subía al campanario, Pisa, no costaba trabajito. Pero pasé en la época, me acuerdo llorar sangre, Pisa.
Era brutal, Pisa. Bien, el siguiente es Street of Rage, pero el primero siempre me ha parecido, el 2 me encanta, no puedo decir que no, pero me parece una joya temporal y no sé, me lo he pasado muchas veces, lo he disfrutado un montón de veces con mi hermano. Cuando quise tenerlo la primera vez fui con mi padre y no quedaban, ¿vale? Se agotaron los centros comerciales. Así que siempre ha sido un juego que me ha gustado un montón. Por supuesto, en tercer lugar tenemos Soleil. Me parece, tenía una enorme calidad. Hay quien en su momento lo llamó el Zelda, ¿no? De Mega Drive. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera, me parecía que era muy innovador, muy curioso, ¿no? Ese tema de llevar animalitos contigo, de que pudieras hablar con los animales, que sí, que no. Tenía un rollo muy chulo, que por cierto, nuestro amigo Proof Itachi se ha estado haciendo, pues, todo el juego entero en su canal. Así que échale un vistazo, que además el colega lo está haciendo de lujo. Y otro juegazo, Dynamic Heady. Dynamic Heady es brutal, tío. Dynamic Heady yo creo que puede ser casi de los mejores, sino el mejor juego de aventura 2D. Me parece que 3-1 ha hecho nada mejor en su puñetera de la vida. Es increíble. Y, por supuesto, en el número 1 tiene que estar Sonic 1 de Mega Drive, porque es el que me hizo ser ceguero y el que hizo que, bueno, que me encantara Mega Drive y que, no sé, es que le tengo un amor. Todos los años me lo paso, tío. Mínimo una. Siempre, todos los años una. Y además me lo hago entero con todas las gemas, toda la historia, porque me encanta. Así que esos han sido nuestros top 5 y los hemos sumado para crear este top 10. Pero bueno, aquí con vosotros y vosotras hemos creado también este top 10, que ya os digo que no desmerece para nada, señor Perovio. Por supuesto, antes de empezar con la lista, el top 10, ya hemos dicho que algunos de vosotros y vosotras nos habéis mandado audio, y amigos del podcast, grandes podcasters, nos han mandado también su aportación. Y por supuesto tenemos aquí a nuestro amigo Eric Draven de Punto de Partida, que nos va a dejar aquí sus grandes impresiones. También tenemos a Javi López, que también nos va a dejar sus impresiones, nuestro gran amigo. Y por supuesto también hemos recibido el audio de Mike Harlock de The Last Player Podcast, y vamos a escuchar sus votaciones.
Buenas, soy Eric Draven del podcast Punto de Partida, y aquí os dejo mi top 5 de juegos de Mega Drive, consola que fue mi favorita sin duda en los 16-bits. Como número 5, Sonic 2. En mi opinión, fue el Sonic que más disfruté de la saga, por cosas como la incorporación de Tail o la posibilidad de conseguir las esmeraldas del Cap para poder transformarse en Super Sonic. De lo mejor que en la consola, en el momento en el que salió, muy colorido, con una gran música, y a destacar las fases de bonus en 3D. Después, el número 4 es Probotector. Título de disparos y plataformas de Konami, cuando aún hacía buenos juegos, que destacaba por la cantidad de efectos chulos que tenía en el mismo. Pertenece a la saga Contra, pero aquí le cambiaron el nombre y los protagonistas pasaron de humanos a robots. Era un juego muy difícil, que incluso a dobles era un infierno. Me río yo de los juegos de From. El número 3 es Story of Thor. Es un acción RPG de los que había pocos en Mega Drive, que tenía unos gráficos increíbles, con animaciones muy detalladas y una música del maestro Yuzo Koshiro. Me gustaba mucho la mezcla de opciones que daba, con unos gráficos punteros, algo que era raro ver en la época, un juego con gráficos tan buenos que fuera así como tan variado, ¿no? Te diera tantas opciones. En el número 2 tenemos Gunstar Heroes. Juego de acción, plataforma, que me impresionó muchísimo en su época por la cantidad de efectos que mostraba. Es una creación de la gran compañía Treasure, formada por ex de Konami. Es otro de esos juegos que se disfrutaban más a dobles. Y como número 1, el juego que más me gustaba a mí de la Mega Drive es el Street of Rage 2. Para mí es el mejor juego de Mega Drive. Yo me lo habré terminado como unas 50 o 60 veces jugando a doble. Y el juego era un beat'em up, o juego de lucha callejera, con unos gráficos enormes para la época, mucho más grandes que su primera parte, y con un musicote del maestro Yuzo Koshiro. Y con esto termino aquí mi top de Mega Drive, y nada más. Un saludo para la gente de Memory Card.
Hola amigos, aquí Javi López, del Hipercubo. Y a ver, he de empezar diciendo que no me ha resultado muy fácil el hacer esta lista, porque yo nunca fui de Sega, no porque no quisiera, sino porque en mi casa pues entró PlayStation y casi todo Nintendo, ¿no? Entonces Sega y tal, pues bueno, lo tengo un poco más olvidado. Pero voy a empezar con mi top 5 del quinto al primero. Pondría, empezando por el quinto puesto, a Battletoads. Juego poco complicado, donde los haya. Luego, y aunque el género de lucha no es algo tampoco que me encante, voy a mencionar en el cuarto puesto al Super Street Fighter 2. Seguimos con el tercer puesto, siendo Streets of Rage 2, el segundo puesto, el Castle of Illusion, y el primero voy a dejar, como no podía ser de otra manera, por lo icónico, al primer juego de Sonic, el Sonic the Hedgehog. Y bueno, ahí va mi lista, a ver cómo de polémica puede ser. Un saludo.
Hola compañeros del podcast Memory Card, aquí Mike del podcast The Last Players, enviándoos mi top 5 de videojuegos de Sega Mega Drive. Empiezo por el número 1, que es Streets of Rage. El número 2, Sonic 2. El número 3, Ranger X o Ranger X. Número 4, Comics Zone. Y número 5, Wonder Boy in Monster World. No van en orden. Me ha sido imposible elegir cuál sería el primero o cuál sería el quinto. Simplemente son esos, es mi top 5 de videojuegos de la Mega Drive. Un abrazo y un saludo, gente.
Así que nos vamos con el número 10 y comentaros también previamente que hay, en algunas posiciones, hay más de uno. ¿Por qué? Porque tienen las mismas notas. Entonces, sería injusto eliminar a uno de los dos. Entonces, bueno, pues han quedado en el mismo puesto. En el número 10 no tiene, tan solo tenemos a uno. Tenemos a Golden Axe, ¿vale? Yo creo que esta bien. Entrega...
Tenía que estar.
Además, una entrega, pero viejo, que primero salió en arcade, después adaptaron a consola, lo hicieron muy bien. Y que siempre se echó de menos un poquito, ¿no? Que esa segunda entrega que lanzaron en arcade llegara a consola, pero es que aquello era técnicamente imposible. Pero que yo, qué grande era Golden Axe, ¿eh? Yo flipaba, ¿eh? Con Axe. Era brutal, tío.
Lo que era lo que es ahora, ¿no? Que, el último juego, yo no sé si tú lo llegaste a jugar en la época de PlayStation 3, ¿no? 3. Yo lo jugué, que me lo dejaron. Alguien lo compró, pues claro, vio Golden Axe, le pudo la nostalgia y se lo compró. Y ya le dije, no me fío mucho, déjamelo. Me lo dejó el colega. Y bueno.
Estoy llorando los Kame, gente, ¿no?
Qué dolor.
Madre mía. Bueno. Además, aquello de que tú empezabas la partida, como en Street of Rage también, y lo primero que hacía era pulsar el botón A, ya toma por saco. Ya habías perdido todos los frascos de magia. Bien. Y habías matado a tres pargueras. Y dices, bueno, estoy enfrentándome a un monstruo grande. La liabas, ¿vale? Señor o señor, amigo o amiga, que decidía poner las magias en el botón A. Eres un mamón, ¿vale? Eras un mamón y lo sabías.
Pero es que era lo típico antes de los videojuegos, que no tenía tutorial, tú te pones a probar todos los botones para ver que servían. Claro. Bueno, es que tiene tres botones, pues te dices, pues venga, este es para saltar, este es para atacar, uy, este hacía algo claro, especial.
Sí. Madre mía, además que claro, como antes había muy poquitos botones, por lo menos en el mando Mega Drive, pues tú te ponías a toquetearlo todo y al final, bueno, pero da igual, que tú empezabas una partida nueva, no te acordabas y le dabas, mierda, no, eso no estaba bien hecho, ¿vale? Así que bueno... Posición número 9. En el 9 tenemos, mira, a tu amado Super Street Fighter 2.
Bien.
Un juegazo, por supuesto. Yo siempre me quedé más con el primero, con el anterior, el Champion Edition, porque fue el que tuve primero y a mí me encantó, ¿vale? Fue un juego que le tengo un enorme cariño, pero bueno, por supuesto, este increíble. Y en el mismo puesto está Castle of Illusion, pero viejo, esto es, vamos.
Bien, otro juegazo, pisa.
Juegazo, además Disney siempre hemos dicho que con Mickey y sus amigos se sacaron la chorra, pero brutal, en Mega Drive. Hicieron cada juegazo, yo, World of Illusion, que todos son maravillas. Y en Master System, el Land of Illusion, que era...
Igual. Madre mía. Me encantaba. Es
que era increíble, tío. Así que juegazo también. Posición número 8. Aquí vamos con un juego que estuvo a punto... De no llegar, estuvo a punto de desaparecer en el limbo. Estamos hablando de Comics Zone, porque llegó una etapa muy tardía ya de Mega Drive. Y claro, era una etapa en la que, bueno, ya la gente tenía los ojos puestos más en otro tipo de cosas, de consolas, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias al cielo, pues no se perdió y llegó. La verdad es que era muy original, muy, muy injusto también, pero bueno.
Sí, yo te lo jugué años más tarde en emulador. Este no lo caté en su época. Y es que es que difícil de cojones.
Es muy difícil, tío. Mira que no es largo, pero hay algunas etapas, sobre todo la parte más pegada al final, que tú dices, hostia, pero ¿qué tengo que hacer aquí? Y hay muchas cosas que, claro, no te las comentan ni te las explican. Encima podía elegir caminos alternativos y alguno era peor que el anterior. O sea, que imagínate. Era un locurón, pero...
Pero la verdad es que guapo, gráficamente, tío, era una pasada. Y luego el tema de los cómics, ¿no? Esto de la viñeta. Uh-huh. La verdad es que era muy único, tío.
Era muy chulo. Siempre se dijo, de hecho estuvo en preproducción, una continuación, incluso se pensó en una trilogía, que nunca llegó porque, bueno, las ventas fueron más o menos modestas y, claro, no estaba la cosa como para gastarte un bastonazo, ¿no? Entonces, bueno, pues Sega decidió que, bueno, pues ya con esa entrega ya estaba bien y ahí quedó la cosa. Nos quedamos sin nada, pero bueno, ahora es un clasicazo. En su momento estuvo ahí, en el filo. Así que, bien, en la misma posición tenemos a Earthworm Jim, este gusanito, que bueno, la verdad, que también era un juegazo, tío. Era un juego que impactó mucho, juego de acción, y que visualmente también se veía de escándalo, tío. Era muy guapo el juego.
Además tenía sus pequeños puzzles, ¿no? Como de coger a los cerditos para lanzarlos por los aires, ese tipo guay. De cosas. Está guay, está gracioso. A lo mejor para apuntar muchas veces era la B mientras corría, en movimiento, pegando tiros, no atinaba bien, pero bueno. Era lo que había, ¿no? En aquella época, y la verdad es que
juegazo. La verdad es que hicieron un trabajo muy bueno y estaba muy bien, tío. La verdad es que Shen Entertainment hizo, y además las animaciones cuando te quedabas quieto, ¿no? Y se ponía a saltar la comba. Un juego de acción imperdible. Ese lo tenéis que apuntar si no lo habéis jugado porque es genial. Y nos vamos ahora con la posición número 7. Este sí que está bastante concurrida porque además se ve que aquí 3SUR está muy presente. Tenemos a Gunstar Heroes, un juego de acción, yo creo que no necesita presentaciones. Hace poquito lo volví a jugar en Xbox porque lo pillé en digital y digo, tengo que volver a jugarlo porque hace mucho tiempo que no lo juego. Y es ese tipo de juegos que se disfruta un montón, tío. Parece que no ha pasado tanto tiempo desde entonces, pero un juegazo.
Es que tenía un estilo más arcade, ¿no? Por así decirlo, era muy directo y eso es muy raro que envejezca mal.
Está guay, tío. Además podía elegir el tipo de arma, podía elegir a veces el nivel... no sé, la verdad que está muy chulo, está muy bien y me sorprendió, ¿no? Cuando lo digo, hostia, la verdad es que está manteniendo muy bien el tipo para el tiempo que tiene, que es que ya tiene unos cuantos añitos. Pero bueno, Light Crusader, este sí que también es de esa etapa tardía, en la que Mega Drive, pues bueno, tenía grandes juegazos, pero ya estábamos en otras cositas con esas cajas de juegos con el lomo azul, ¿te acuerdas? Ese Mega Drive enorme al ladito. Y 3SUR, bueno, pues hizo un juego que con vista isométrica, que estaba muy chulo también. Hay quien comenta que parecía más un juego de PC que un juego de consola, ¿no? Por el estilo que tenía, pero era un juego que estaba muy guapo, tío. Estaba muy bien. Y es un juego que hay que retomarlo. De vez en cuando hay que retomarlo porque está muy chulo. ¿Qué tenemos por aquí también? Por supuesto, The Story of Thor. Joder, anda que vosotros sois tontos y tontas, ¿eh? Los juegocitos que leí. Story of Thor también está muy guapo, tío. Un juego que estaba muy bien. Y que yo creo que en su momento me pareció injusto que saliera en una etapa, en la época en la que salió. Porque este sí que me parece a mí que, aunque es verdad que luego tuvo una continuación en Sega Saturn, que no tuvo mucho, pero es una saga que merecía tener, por supuesto, una continuación brutal. Y, por supuesto, Yuzo Koshiro hizo una banda sonora increíble, tío. Es una pena, bro.
Hay juegos que es lo que tú dices, llegaron tarde y no lo petaron como lo deberían haber petado.
No. Es una pena, tío. Es una pena. Y, además, un juego que produjo la misma productora de Yuzo Koshiro. Le hizo la familia, que ya lo comentamos en otro programa, que estaba la hermana, la madre y él, ¿vale? Crearon el primer Sonic de Master System... estuvieron muy involucrados en muchos proyectos de Sega, colaboraron, apoyaron muchos proyectos y, joder, la verdad es que Story of Thor, tú lo miras y dices tú, hostia, es que no parece Mega Drive. Yo siempre he dicho que parece, es triste, ¿no? Porque te fijas.
No, sí, pero son de estos primeros juegos de PlayStation 1 a lo mejor, ¿no? Como el de Hércules que hicieron. No es de Hércules de la de Sony. De la peli de Disney. Sino el otro que no sé si era Activision que lo hizo, ¿no? Story of Earth o algo así. Que tiene un estilo muy parecido, tío.
Está muy chulo. Y además yo siempre lo he dicho porque la paleta de colores de Mega Drive era más corta que la de Super Nintendo. Y cuando tú ves este juego, dices, hostia, lo han trabajado de tal manera que es que no parece Mega Drive, ¿vale? Tiene una paleta de colores, una combinación de colores brutal, así que chapó por la familia Koshiro, porque lo hicieron muy bien. Y en esta posición número 7 también tenemos Street of Rage, ya lo hemos dicho que era este gran juegazo. Que,
el primero, ¿no?
El primero, que yo creo que, no sé, pienso que en la cuarta parte ha hecho justicia en rescatarlo. Y que, aunque es verdad que el 2, objetivamente para mí sigue siendo el mejor por todo, ¿no? Pero el primero tiene un encanto, tío, que no pasa el tiempo y lo juega.
Hombre,
y...
A ver, brutal. A mí el 2 me gusta más, igual que Sonic 3 es el que más me gusta, pero lo dicho, es verdad que el primero causa más impacto porque es la novedad.
Claro.
Los otros lo que hacen es como depurar más una fórmula que se demostró ya que es muy buena.
¿Y esa obsesión de Sega por poner personajes que se llamen Axe o Axel o...?
Molaba, molaba.
Le gusta el nombre. Molaba, tío. Bien, posición número 6. Aquí tenemos a 3 candidatos. Tenemos, por supuesto, juegazo de Konami, Rocket Knight Adventure. Un juego que no necesita presentaciones, pero que yo me lo pude pasar hace un añito y pico otra vez. Y, hostia, tiene una variedad de situaciones, de personajes.
Me extrañó de que no hicieran continuaciones de ese juego, tío. El personaje, tío, molaba. Porque el personaje en sí molaba, tenía su carisma, luego el juego estaba muy chulo. Y no sé. No sé qué ocurrió.
Pues sí, a mí hay una parte que me encanta, que es una zona que es donde se refleja el personaje y tú tienes que fijarte en el reflejo del líquido rojo, ¿no? Porque es agua, no parece. Y tienes que fijarte porque hay una serie de plataformas que tú no puedes ver para poder... No sé, tiene una variedad espectacular, tiene acción, tiene plataformas. Es increíble, va, además se ve súper bien, va hiper bien. Increíble. Bien, el siguiente, este sí que también es bestial, Dynamic Heady, ya hemos hablado de él. Me parece que, no sé, además esa combinación, ¿verdad?, de que todo es como está como teatralizado, vemos como el atrezo se va cambiando, se va cayendo, vemos incluso hasta al dueño del teatro, lo vemos al final del juego, que es un mafioso a tope. Además te lo muestran en plan Street of Rage, que es lo que más gracia me hace, te lo ponen ahí en medio con un despacho enorme.
Y luego el tema de lanzar la cabeza, ¿no? Tener que estar más o menos cerca para golpear. Está guay.
Y el gatete malito que, qué chungo era el gatete. Y, por supuesto, tenemos a Shinobi 3. No necesita presentaciones, pero otro gran juegazo. Además, podemos ir acompañado de un perrete, podemos montar a caballo, podemos montar en moto acuática.
La parte del caballo a mí me flipaba, pero sobremanera. Era verlo en plan, ¡buah! El caballo, qué guapo. Se lo flipaba.
Es que, tío, no, yo no me esperaba verlo montado a caballo. Hombre, era más normal verlo montado a caballo que verlo montado...
Que haciendo surf.
A surf o haciendo... yo he dicho moto de agua, perdón, era haciendo surfing. Pero sí que además, pero todo, porque tú además veías los enemigos corriendo desde a lo lejos que se iban acercando. Tú ya veías que desaparecían y de tú aparecerán en algún momento.
¿Y no te impresionó más cuando tuviste que luchar contra Spider-Man?
Ah, qué sinvergüenza. Pisa. Sega es que... Ese ya, vale. Qué grande. Bien, posición número 5. Nos vamos con el top 5. Aquí nos encontramos con Street Fighter 2. Un juego que, bueno, pocas presentaciones tampoco. Precuela, ¿no? De Super Street Fighter. Y aunque tenía menos personajes, a mí me gustaba más, tío. No, ¿cuál es el motivo? No lo sé. Porque tienes menos.
A mí me gustaba más el otro, pero que yo el otro estaba más
depurado. Claro, pero ¿por qué me gustaba más este? ¿Porque llegó antes? Yo creo que tú sabes por qué creo, porque es previo. Porque los cegueros, cuando se lanzó Street Fighter en Super Nintendo y veníamos de jugar los recreativos y ibas a casa de un colega que tenía Super Nintendo y tenía Street Fighter 2, para ti aquello te dolía, tío. Aquello en plan, me cago en la madre, que yo también los quiero tener. Y cuando se lanzó Street Fighter Champion Edition, el 2, como se le suele llamar, aquello fue un golpe duro, duro y potente en la mesa, y la gente se volcó mucho con el juego, y es lógico que esté por aquí. Bien, posición número 4, tenemos 2 candidatos, tenemos en primer lugar a Soleil, ya lo he dicho los comentantes también, un juego de acción RPG súper variado, súper extenso, y que, bueno, tiene sus cositas, como todos los videojuegos, pero está muy guapo, tío, además una banda sonora que tú dices, tío, ¿de verdad esto es para un juego de acción RPG? Porque es que mola un huevo. Y además tenemos a Sonic apareciendo ahí.
Ahí. Tomando orzo.
Diciendo, soy un erizo galante. Si me toca, te quemarás. ¿Qué has tomado, Sonic? O te ha dado mucho el sol. Eso también puede ser también. Ahí tenemos ese precioso cameo. Tenemos también a Sonic 2 en esta posición número 4.
Sí.
Tiene que estar. Porque yo siempre lo he dicho, tío. A mí Sonic 1 es mi favorito. Pero yo reconozco que aunque Sonic 3 es mejor, etcétera, etcétera, el que se tiene que llevar el premio a todo lo que ha aportado, aparte del primero, es el 2. Por el tema de traer a Tails, el Spin Dash, Super Sonic, las 7 Esmeraldas, todo. Yo creo que ha traído tantas cosas que es innegable que esté ahí. Y además de un puñetazo gordo, ¿eh? Yo me acuerdo que hubo mucha gente que con el Sonic 2 cayó y compró Mega Drive. Así que bien. No muy lejos, posición número 3. Y vamos terminando ya. Sonic 1, clasicazo de Mega Drive. Con ahí este señor que ahora parece que está perdiendo un poco la cordura, que es Yuji Naka.
Yo creía que iba a estar en el primer puesto, ¿eh?
Pues mira.
De verlo en el tercero.
Ya, te va a sorprender los dos últimos. Y bueno, Yuji Naka, no sabemos qué te pasa, amigo. Reconcíliate con Naoto Oshima, que el pobre siempre se ha llevado muy bien contigo, ¿eh? Que para aguantarte a ti, ¿eh? Pero bueno, Yu 2 hizo un gran trabajazo y la verdad es que es un juego buenísimo. Puesto número 2, y yo creo que aquí muchos van a decir, ¡ay! Sonic 3 and Knuckles, yo creo que estaba vendido y cantado, ¿no? Yo creo que donde estaba, mucha gente diría, ¿dónde, en la lista donde la habéis metido? Bueno, pues está aquí, juegazo. Yo creo que muchos pensamos, yo creo que tú también, ¿no? Bien. Pero yo, que el 3...
Que es el mismo juego, ¿no?
Claro, el 3 sin el Knuckles no es nada y el Knuckles sin 3 tampoco, porque es que es el mismo. Se lanzaron divididos porque no cabían en el mismo cartucho. Y claro, meter dos cartuchos en la misma caja por el mismo precio, no me jodas. Nah. O sea, no...
Te cobro doble, claro. Claro, primer DLC de la historia,
¿no? La primera expansión de la historia, más bien diría yo. Yo creo que sí. Yo lo llamaría la primera expansión de la historia, seguro.
En consolas, sí.
Sí, sí,
en ordenadores, no sé, pero consolas.
Totalmente.
Bien, Sonic 3.
Bien, Sonic 3. Merecido. Qué juegazo, tío. Me encantaba.
Pues mira, me creía que la gente le iba a dar más cariño al 1 y al 2 que al 3. Me alegro de que la gente sea de mi pensamiento.
Pues hemos visto, fíjate, Sonic 2, Sonic 1 y el Sonic 3 Knuckles por delante. ¿Quién crees tú que se ha alzado con el primer puesto, pero viejo? Yeah. ¿Quién crees?
Ah, no sé que la gente haya votado. Street of Rage 2.
Pues efectivamente, Street of Rage 2, ese juegazo. Bien. Para muchos dicen que es el mejor beat'em up de la historia. La verdad que tiene todos los ingredientes para hacerlo. Y es un juego que es, no sé, tiene todo. Tiene carisma, tiene personajes chulísimos, tiene escenarios increíbles. El tiempo en los juegos está muy bien medido, no sé, está todo muy bien hecho. Mejora, por supuesto, errores del primero. Había muchas veces que las cosas están un poquito descompensadas, ciertas cosas no llegaban de funcionar muy bien y el segundo era todo, funciona todo, tío.
Y además salen una especie de alien, tío, en la zona esta de la feria.
La banda sonora también, es que yo creo que Street of Rage 2 son esos tipos de juegos que si tuvieras que elegir a uno por género, es decir, ¿quién es el mejor juego de RPG? ¿Cuál es el mejor juego beat'em up? Yo creo que sería candidato firme porque la de horas que le hemos echado y la de veces que te lo hace y te sigue encantando y lo difícil que también era, porque de fácil no te lo ponía, pero es que mola, tío, que es un juego muy chulo y de hecho en la cuarta entrega toma muchos elementos de este segundo juego porque es bestial, yo creo que es digno, merecedor del premio, por así decirlo, ¿no? Vosotros lo habéis elegido también, junto a nosotros, a mejor juego de Mega Drive. Y mira, a mí, aunque me gusta más Sonic, la saga Sonic, me parece que lo merece. Así que nos vamos a despedir con un temazo de este Street of Rage 2, ¿no?
Bueno, espera. Antes de despedirte, ¿hay alguno que haya hecho falta que la gente no haya votado o algo?
Por supuesto.
De tu lista personal.
Mira, de mi lista personal, echa un poco de menos. Bueno, hay juegos que se han votado, además están por aquí, ¿vale? Hay juegos que habéis votado que están muy bien, como Castlevania.
Bien, lo estaba en falta, digo. Nadie se acordó de Castlevania, vale. No ha alcanzado los suficientes puntos.
No, Revenge of Shinobi también está por aquí. Está Flashback, por supuesto. Estaba también Alicia Dragoon, que me sorprendió. Bien.
Bueno, y... ¿Splatterhouse no estaba?
Splatterhouse también estaba por ahí. Thunder Force 4 también.
Bien que lo haya votado.
Batman, el primero, también tiene alguna votación. Outrun, por supuesto. Quackshot.
El Spider-Man no.
Spider-Man no. Me sorprende que, por ejemplo, uno que fue brutal, que es Donald y Maui Mallard, que en su momento hubo de los mejores juegos de Mega Drive, no está. Está Ristar, por ejemplo, también.
Pero también fue tardío el Donald y Maui Mayer.
Llegó tardecito, la verdad es que sí. Tenemos a Kid Chameleon también por ahí, Vector Man. La verdad es que hay juegos que están muy bien. Este que yo sé que a ti te va a hacer mucha ilusión, que es Robocop versus Terminator.
Terminator juegazo.
Shining.
Anda que no molaba cuando te cogí un arma de esta potintorra, le pegaba al tiro de Beijing, quitándose la carne a otro. En la época lo veía lo más realista del mundo. Ahora lo ves y tú dices, bueno...
Totalmente, tío.
me encanta. Y luchar contra Skynet en el combate final y que Skynet fuera una cabeza de Terminator gigante, qué flipada era, pisa.
Totalmente, pisa. Teníamos también por ahí, por supuesto, a The Last Viking, teníamos a FIFA 95, Ghostbusters.
Fíjate, y el Rey León y Aladdin,
¿no está? No está, tío, no está. Aladdin tiene un voto. Tenemos yo te digo, la lista es enorme, podría seguir aquí, pero...
El de Gárgolas, ¿alguien ha votado el de Gárgolas de la serie de televisión? Gárgoles,
no lo ha votado nadie, tío.
Y este juego es que pasó súper desapercibido, y es un juegazo, pisa. Quien jugara o que lo haya visto en el... la serie de televisión, uh-huh, ¿no? Que en Disney Plus que también está. Y sale un ojo por emuladores, tío, porque la verdad es que mola bastante.
Es muy guapo, tío. Juego muy chulo. Y algún que otro aspirante que se ha quedado ahí en el filo ha sido las Tortugas Ninja, que ha estado a nada de haber entrado.
Bien. Y el de Dragon Ball, nada más que lo he votado yo.
El de Dragon Ball también está en la lista. También está por aquí. Se ha quedado también a un pasito.
Bien, creía que nada más que me iba a acordar yo.
Y tenemos también ahí a Battletoads, o sea que hay unos pocos que se han quedado al filo de haber entrado en la lista, pero bueno, una pena, pero bueno, sí que una gran lista. Yo creo que hay grandísimos videojuegos que no están aquí y seguro que vosotras lo estáis recordando y diciendo, hostia, pero es que este tampoco está aquí y este debería estar, por supuesto. Pero hemos mencionado por encima, bueno, pues los más destacados de los que vosotros habéis votado, y Alien Soldier, por ejemplo, también estaba por ahí. No sé, podríamos estar aquí hasta mañana porque la lista es infinita, pero creo que no hace falta y ya nos podemos despedir, ahora sí, hablando y dedicándole una canción de la banda sonora de Street of Rage 2, del merecido vencedor, y bueno, a disfrutarla, porque esto sí que es para disfrutarlo, pero veo, así que si tenéis por ahí unos auriculares, poneroslo y vamos a disfrutar este temazo de Street of Rage 2.